Muy buenas tardes, amados hermanos. Quiero comenzar hablándote un poco de mi familia. Dios me dio la bendición de ser el padre de dos hijas, las cuales cuando eran niñas me hicieron ver un sinnúmero de películas de princesas. Vi muchas películas de princesas. Y sabes, la mayoría de estas películas tenían algo en común. Era el final, ¿sí? Casi todas las películas de este tipo terminaban con una boda entre un príncipe y una princesa. Y al final, ¿verdad? La frase característica era, y vivieron, ustedes también la vieron, y vivieron felices para siempre. Bueno, en mis tiempos, amados hermanos, esta frase llegó a ser un ideal para muchos solteros, hasta que llegaron pues los casados, ¿verdad? Y dijeron, bueno, esa idea suena muy bonita, ¿verdad? Pero en realidad es que en el matrimonio hay peleas, hay enojos, hay desacuerdos, ¿sí? Y es cierto, en el matrimonio no todo es color de rosas, es la verdad. Pero déjame decirte que por melosa, por romántica y utópica que te parezca esta frase, quiero decirte que en realidad ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, de hecho. Hice una pequeña investigación para averiguar de dónde nació esta frase y, sabes, me encontré con una gran sorpresa. La frase de "y vivieron felices para siempre" es atribuida a un teólogo y reformador francés llamado Agustín Marlorat. Y en su obra titulada Una exposición sobre la revelación de San Juan, él escribe lo siguiente: más aún, Juan había elogiado suficientemente la fe cuando dijo que los muertos que mueren en el Señor son felices para siempre. Después, pues a alguien, ¿verdad?, se le ocurrió usarla, acuñarla en el final de las películas de princesa. Pero sabes, amado hermano y amigo que nos visitas, déjame decirte que estas películas de princesas que yo vi con mis hijas, en cierto sentido, tienen un parecido a la consumación en la historia de la redención de Dios. Porque sabes, la Biblia nos habla que se acerca el día de una boda, las bodas del Cordero, en donde el esposo regresa por la novia y, sabes, este poderoso rey derrota al dragón y a sus enemigos. Esto, por supuesto, lo puedes leer allá en Apocalipsis. Se acerca el día en donde Cristo se reunirá con la novia, la iglesia. Ese gran día será donde se consuma la gran salvación del Señor. Ese día será el día de la glorificación. Hoy terminamos nuestra serie de sermones titulada Una salvación tan grande con un final feliz. Porque en la historia de Dios sí hay final feliz. Dios promete que un día seremos felices para siempre con Él en la glorificación. La glorificación es la etapa final de nuestra salvación, en la que seremos totalmente salvos, no solamente del alma, sino también del cuerpo. Y estaremos en presencia de Dios, disfrutando ya no más del pecado, y seremos transformados a la imagen gloriosa de Cristo. Es la llegada a la meta, por decirlo de alguna forma, de los que fueron predestinados en la redención gloriosa de Cristo, para que podamos gozar ahora de esa obra vicaria en nuestras vidas. La Biblia nos enseña allá en Romanos 8:30 que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ojo aquí con esta palabra, glorificó. Es la palabra griega doxazo, que significa otorgar gloria. Otorgar gloria. Un día, todos los que hemos creído en Cristo para salvación, seremos glorificados. Es decir, se nos otorgará gloria. Pero no tu gloria, amado, la gloria de Cristo. Esta enseñanza de la glorificación entonces es muy importante para nosotros, porque muchas veces nos vemos atribulados en un mundo cada día más lejano de Dios e incompatible con los valores de su reino. En un mundo así es normal que dudemos y nos preguntemos, ¿estaré bien en dejarlo todo por seguir a Cristo? ¿Será que vale la pena negarme de los placeres del mundo y consagrarme al Señor? Bueno, déjame decirte que vale la pena. Y hoy quiero animarte con tres buenas noticias de la glorificación narradas ahí en 1 Corintios 15 que hemos leído, para que nosotros perseveremos en nuestro caminar con Cristo. Y la primera de ellas es esta. La primera buena noticia es que en la glorificación seremos transformados. Seremos transformados. Escucha por favor lo que dice el versículo 50 de 1 Corintios 15. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo nos dice que este cuerpo que tienes tú, que tengo yo, que poseemos, no puede heredar el reino de Dios. Por eso necesitamos ser transformados. Y esta transformación o redención del cuerpo, como la llama Pablo allá en Romanos 8:23, puede venir de dos formas solamente: por medio de la resurrección o si estamos vivos cuando el Señor regrese. De estas dos formas seremos transformados. Esto nos habla de lo importante que debe ser la resurrección para nosotros. Y no debemos menospreciarlas, amados. Los corintios, ¿sabes?, tenían un sincretismo acerca de este tema. Por una parte, ellos predicaban que Cristo, sí, resucitó, pero al mismo tiempo no creían en la resurrección de los muertos. Qué ilógico, ¿verdad? Qué incongruencia. Pero eso es lo que dice el versículo 12 de 1 Corintios 15. Y sabes, estos malos entendidos acerca de la resurrección seguramente eran por la influencia de las filosofías griegas. Los griegos, déjame recordarte, creían que el cuerpo físico era malo, ¿sí? Y la muerte era la liberación del alma de este cuerpo, que decían ellos era la prisión del alma. Por lo tanto, los corintios lo que creían era que al resucitar, pues volvías a aprisionar el alma. Por eso es que no creían en la resurrección de los muertos. Pero Pablo les está diciendo que no solo es necesaria la resurrección, sino que además es fundamental para nuestra fe. Porque si la resurrección, amado hermano, no es una realidad, sabes, todo se derrumba. La predicación de Cristo sería absurda, la fe en Cristo sería inútil, nadie sería redimido del pecado y seríamos los más miserables, desdichados y dignos de lástima, como dice Pablo en el versículo 19. En otras palabras, si no hay resurrección, todo esto del cristianismo sería en vano. Sería solamente una charlatanería. Solo estaríamos perdiendo el tiempo aquí, como el mismo Pablo lo dijo. Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice el versículo 32. Pero la buena noticia es que Cristo resucitó. Y Cristo vive, amado. La resurrección entonces es real, es verdadera y esperanzadora. Podemos estar seguros que así como Cristo resucitó, los que hayamos creído en Él, también resucitaremos. Así que si te dices ser cristiano, pero te has dejado moldear por las filosofías culturales como lo hicieron los corintios, y piensas que eso de la resurrección es un cuento de hadas, que es una fantasía, que es una farsa, Pablo dice, observa por favor las evidencias, porque nuestra fe es una fe objetiva, es una fe que tiene hechos verificables. Y mira lo que escribe Pablo allá en 1 Corintios en el capítulo 3 al 8, él dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice el versículo 5, escucha lo que dice: y apareció a Cefas y después a los 12. Y después escucha a cuánto se apareció. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué quiere decir todo esto? Todos estos testigos dieron testimonio de algo, que Cristo resucitó. Y sabes, no solamente dieron testimonio con sus palabras, ellos dieron testimonio de la resurrección con su vida misma. Ellos estuvieron dispuestos a morir martirizados por causa de Cristo. Y déjame hacerte una pregunta: si la resurrección no fuera real, ¿tú crees que estas personas, que estos discípulos, hubieran dado su vida por una mentira? ¿Tú darías la vida por una mentira? ¿Serías capaz de dar tu vida por una mentira? Yo diría: no, fue mentira. No me maten, no me crucifiquen, no me martiricen. Nadie estaría dispuesto a dar su vida por una mentira. Pero ellos habían visto al resucitado y tenían la firme esperanza de la resurrección. Es por eso, amados, que nosotros debemos tener confianza en el testimonio de las Escrituras y creer en el resucitado, creer en la promesa de que un día también seremos resucitados y transformados. De modo que nos aguarda entonces una resurrección de un cuerpo físico, pero ojo aquí, es un cuerpo físico, pero transformado, como dice el pasaje. Pablo usa la palabra incorruptible para describir el tipo de cuerpo que tendremos. Y esta palabra es la palabra griega aftarsia, que quiere decir incapaz de deteriorarse, inalterable, inmortal. ¿Qué te parece esto? Algo maravilloso. Este cuerpo que recibimos en la glorificación será transformado. ¿Y sabes lo que eso significa? Que nuestros cuerpos serán perfeccionados. Seremos imperecederos, honorables y poderosos. La palabra griega que usa Pablo para transformados es alazó. ¿Qué sabes lo que significa? Quiere decir mudar, hacer diferente, hacer otra cosa de lo que es. Es decir, nuestros cuerpos serán cambiados. Y esto es increíble. Mira, hoy nuestros cuerpos, por causa de la caída en pecado, son débiles, ¿sí o no? Somos débiles. Una simple bacteria, un simple virus nos derrota. Conforme pasa el tiempo nos deterioramos, nuestros cuerpos sufren la deshonra de la enfermedad y finalmente sufren la deshonra de la muerte. Pero en la glorificación, cuando nuestra salvación sea consumada, ya no sufriremos más ni enfermedad ni muerte, porque nuestros cuerpos serán fuertes y poderosos. Esto es la transformación. Por decirlo de un modo, mira, tú puedes ser alguien muy bueno corriendo para alcanzar el camión, el autobús, pero tendrías que ser literalmente otra persona para participar en las Olimpiadas. Eso es transformación. De la misma forma, uno tiene que ser transformado para entrar en otro nivel de vida, en este nuevo estado que es la glorificación. Amado, un gusano jamás podría surcar el viento, porque su condición lo limita a arrastrarse por el suelo. Necesita ser transformado, ¿en qué? En una mariposa. Necesita un cuerpo diferente con alas para poder elevarse y volar por los aires. Esa es la transformación tan radical que sufriremos, o que más bien gozaremos. Así que ante esta revelación de la transformación, pues surgen muchas preguntas difíciles de responder. Como, ¿qué aspecto tendrá nuestro cuerpo cuando sea transformado? ¿Cómo será el cuerpo de los bebés, verdad, que serán glorificados? La realidad es que la Biblia no da mucha información al respecto, pero tenemos algunos adelantos. Y Pablo nos dice aquí que nuestros cuerpos serán cambiados a un cuerpo celestial como el de Cristo, dice Pablo. Y lo que vemos en la Escritura acerca del cuerpo de Cristo resucitado es un cuerpo que era reconocible, ¿sí o no? Los discípulos dicen que reconocieron al Señor. Así que podemos nosotros concluir que muy posiblemente nos vamos a reconocer en la gloria. Pero también la Biblia habla de que Jesús en su cuerpo resucitado comió. Así que buenas noticias. Si te gusta comer, seguiremos comiendo en nuestro cuerpo glorificado. Pero también hay muchas dudas, porque el cuerpo de Cristo también glorificado nos habla de que Él tenía marcas, ¿verdad? En sus manos, en su costado. Y no sabemos si eso es exclusivo del cuerpo glorificado de Cristo o también tendremos algunas marcas por causa del Evangelio. No lo sabemos con certeza, pero algo sabemos, que nuestro cuerpo será mejor, y eso es lo importante. Esta es nuestra esperanza segura, nos aguarda una transformación a la final trompeta. Y Pablo nos recuerda con esta imagen de la trompeta, que el Rey regresa victorioso y debemos prepararnos para recibirle. ¿Estás preparándote para recibir a tu Rey amado? Recordemos que las trompetas servían para convocar al pueblo de Dios para ocasiones especiales, como la reunión frente al tabernáculo, o convocarlos a la guerra, o convocar al pueblo cuando regresaba el rey, ¿verdad? Lo vemos claramente en la Escritura. Así que esta trompeta anuncia el fin del tiempo como iglesia peregrina para dar paso a la iglesia gloriosa en la consumación del reino de Dios. La final trompeta sonará y seremos convocados su pueblo, en donde los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivamos seremos transformados. Oh amado, qué día más glorioso será ese. ¿Lo esperas con ansia? Yo lo espero con ansia. Pero además de experimentar la transformación de nuestro cuerpo, en la glorificación tenemos otra buena noticia, y es esta: en la glorificación no sufriremos más el pecado y la muerte. No sufriremos más el pecado y la muerte. Escucha lo que dice el versículo 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado, ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, y no menos importante en la glorificación, es la victoria consumada sobre el pecado y la muerte. Pablo nos explica que una vez que este cuerpo se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra: sorbida o devorada es la muerte en victoria. Y sin duda, esta es una gran noticia para el cristiano, amado. Aquellos que hemos sido regenerados sabemos de la miseria del pecado. Y odiamos el pecado porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da el convencimiento de su poder destructor. El pecado es terrible porque ha traído, como ya dijimos, dolor, muerte, destrucción, enfermedad y todas las miserias de la vida. Y sabes, todas estas cosas son lamentables. Pero déjame decirte algo. Sabes, para el cristiano, la mayor tragedia del pecado, ¿sabes cuál es? Todas estas cosas son terribles, pero ¿sabes cuál es la mayor tragedia del pecado para el cristiano? Es entender que el pecado significa la separación de Dios y el hombre. Amados, Dios no cohabita con el pecado. Él está separado del pecado porque Él es santo. Y el cristiano, tú y yo, no debemos entonces persistir en el pecado. Lo que debemos hacer es buscar agradar a Dios, porque queremos habitar con Él. ¿Sí o no? Sin embargo, en este cuerpo mortal, el pecado aún lucha en nuestros miembros. Y todo verdadero cristiano sufre. Sufre porque quiere y anhela ser librado de esta condición. Y clamamos juntamente con Pablo: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, y decimos nosotros también: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? La buena noticia del Evangelio es que hay alguien que lo puede hacer. Y su nombre es Jesús, el resucitado. Jesús venció la tentación, el pecado y la muerte. Y ahora, unidos a Él, también seremos vencedores. Esta es una gran noticia. No sé tú, pero yo no puedo ni imaginarme cómo es tener anhelos limpios y puros que solo desean agradar a Dios, que solamente hayan satisfacción en Él sin la contaminación por el pecado. No me lo puedo ni siquiera imaginar. El pecado que nos separó de Dios será exterminado y ya no pecaremos más. Tú y yo tendremos una obediencia perfecta como la de Cristo, amado. San Agustín llamó a este estado non posse peccare. ¿Qué sabes lo que significa? Significa sin posibilidad de pecar. El hombre en la glorificación no pecará nunca más. ¿Te imaginas esto? Obedecer a Dios sin ningún reparo, sin ninguna queja, sin ningún pretexto. A los jóvenes, a los niños, ordenar tu cuarto sin ninguna queja, sin ningún pretexto, con alegría. A los que trabajamos, ir a trabajar con mucho gozo, porque eso haremos en la glorificación. No estaremos pensando: mañana ya es lunes y tengo que trabajar. Trabajaremos con gozo porque tendremos cuerpos poderosos. Seremos ordenados, diligentes, sabios, inteligentes, valientes. Será algo fantástico, amado. Pero además de la victoria plena sobre el pecado, el segundo y gran enemigo que será derrotado es la muerte. Hasta el hombre más fuerte y valiente, cuando se enfrenta a la muerte, es atormentado por el temor, porque la muerte es un enemigo implacable. Amado, tarde o temprano nos alcanza la muerte y te derrota. No importa cuánto luches, no importa si tienes mucho dinero, no importa nada, la muerte te vencerá. Y sabes, una de las más grandes desilusiones del ser humano es que llegará el día de su muerte frustrado por no haber alcanzado todas sus metas. Los ancianos, cuando sienten que van llegando el término de sus días, dicen: me hubiese gustado hacer esto o aquello, pero ya no hay tiempo. El tiempo se acabó, se fue como agua entre las manos. Pero escucha la gran noticia del Evangelio: hay uno que venció la muerte, hay uno a quien la muerte no pudo retener. Cristo el resucitado. Él vive y reina y ha prometido vida eterna a los que se arrepienten y a los que creen en su nombre. Y si tú has creído en Cristo, Él te dará la vida eterna en la glorificación, donde tendremos toda la eternidad, amados, para alcanzar los proyectos que tuvimos y que no nos alcanzaron en este mundo. Y lo haremos para su gloria. Y sabes, ahí te va a dar tiempo de terminar todos los libros que empezaste y no terminaste. Será maravilloso, tendrás todo el tiempo del mundo para glorificar a Dios. Así que, amados cristianos, ante la muerte no sientas temor. Y aunque esto se escuche raro y se escuche como una locura, escucha lo que te voy a decir. En el momento que el Señor nos llame a su presencia, en ese momento será lo más grandioso que nos pueda suceder. ¿Sí o no suena locura? Para el mundo suena locura. Pero para el cristiano no. Porque ahora la muerte ya no es una maldición. ¿Sabes lo que es la muerte para el cristiano? Es una sierva que nos conduce a los brazos del Señor. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Y sabes, Pablo no era un suicida. ¿Sí? Lo que Pablo estaba diciendo, si muero por causa del Evangelio, yo sé que voy a ir a la presencia del Señor. Por eso para mí el morir es ganancia. Oh hermano, no temas a la muerte, porque nadie nos puede separar del amor de Cristo, ni la muerte misma nos puede separar de su amor. Así que hemos visto que la glorificación, seremos transformados y que ya no sufriremos más por el pecado ni por la muerte, porque será devorada por la victoria. Pero surge la pregunta, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Cómo vamos a vivir mientras llega ese momento? Bueno, el apóstol nos responde esta pregunta al finalizar el capítulo 15, donde vamos a ver la tercera buena noticia de la glorificación. Y es esta, en la glorificación nada será en vano, nada será en vano. Escucha por favor lo que dice el versículo 58 de nuestro pasaje. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora Pablo va a poner a prueba nuestra teología. Todo lo que nos ha explicado acerca de la resurrección, de la vida venidera, de la transformación, de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, ¿de qué nos sirve? ¿Sí? ¿Cómo nos debe afectar? ¿Qué vamos a hacer con esta buena noticia? Bueno, para Pablo no hay duda del camino que debemos emprender. Mantenernos firmes y constantes en la fe. Toda nuestra teología no sirve de nada, amados, si no se vuelve acción. Y lo primero que dice el texto es que debemos estar firmes. Y esto no quiere decir inactividad, sino todo lo contrario. Estar firmes quiere decir no vacilantes, no menguantes, sino firmes, dispuestos a presentar batalla ante todo argumento contrario a la verdad bíblica. Los corintios, ya dijimos, tuvieron que afrontar sus retos y desafíos combatiendo filosofías griegas, pero nosotros tenemos nuestros propios retos y desafíos. El modernismo, por ejemplo, el liberalismo teológico que apenas el siglo pasado cuestionaba la resurrección de Cristo, y ahora en este siglo XX tenemos en boga el posmodernismo, que propone que la realidad es definida por nuestros sentimientos y no por una verdad objetiva. Así que, ¿qué haremos ante todas estas filosofías e ideologías? Nos mantendremos firmes y constantes, o iremos detrás de la corriente de este mundo, adoptando sus estándares y sus ideas. ¿Qué haremos, amados? Pablo dice, si estás en Cristo, sostenido por la esperanza de la resurrección y la glorificación, debes mantenerte firme y no amoldarte a este mundo. Y agrega, no solamente firmes, sino además constantes. Y aquí es donde muchos cojeamos, y me incluyo. Es muy fácil, ¿verdad?, empezar las cosas, pero el problema no es iniciarlas, sino mantenernos. Y es lo que veíamos la semana pasada en la perseverancia de los santos. Perseverar, mantenerse constantes, porque la perseverancia da como resultados la glorificación. Entonces, la pregunta, ¿en qué debemos mantenernos firmes y constantes? Dice el texto, en crecer en la obra del Señor todos los domingos. ¿Así dice el texto? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre, amados, no solo aquí en iglesia, en todas las esferas de la vida, siempre. No somos cristianos solo los domingos. Nosotros no adoramos solo los domingos, adoramos entre semanas, somos cristianos siempre, todos los días. Y dice el texto, creciendo en la obra del Señor. ¿En qué vas a crecer? En la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Es la pregunta. ¿Quieren saber la respuesta? La respuesta es extender el reino de Dios en la tierra. Esa es la obra del Señor. Ese siempre fue el plan, amados. Hacia allá apunta la glorificación. ¿Sí? Un día toda la tierra será llena de la gloria de Dios y su reino será en la tierra como lo es en el cielo. Hermanos, tú y yo fuimos rescatados para llevar ese reino a toda la tierra. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo, para que ya no andemos en las obras de la oscuridad, sino para que ahora andemos en la obra del Señor. Es lo que dice Pablo. Entonces debes perder tu identidad con los valores de este mundo, porque tu identidad está en Cristo. Eres un hijo de luz, un heredero y un ciudadano del cielo. Esta es tu identidad, amado, en Cristo. Desde hoy debes vivir para su reino. No estamos llamados para vivir para nosotros. No estamos llamados para vivir para otros. Estamos llamados para vivir para Él, para su reino. ¿Sabes? Hay un libro que leí hace muchos años que se llama Discipulado para Todos. Y el escritor narra que en una reunión donde nadie se conocía, empezaron a presentarse unos a otros. Y alguien dijo, yo soy Alberto y soy ingeniero. Y otro dijo, yo soy Oscar y soy médico. Y de pronto alguien se presentó en esa reunión diciendo, yo soy Manuel y soy un discípulo de Cristo, disfrazado hábilmente de abogado. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo te identificas tú, amado hermano? Sabes, antes que nada, los que somos de Cristo somos sus discípulos, que llevan su reino a todos lados. Desde un médico que lleva el reino de Dios a su consultorio, atendiendo las enfermedades de sus pacientes, sí, pero también orando por ellos y buscando oportunidades para hablarles de Cristo. Eso es llevar el reino de Dios a la tierra. Somos llamados a ser discípulos que aportan sus recursos económicos para los necesitados. Oramos por los enfermos, visitamos a los encarcelados. Jesús nos dijo que ni un vaso de agua que demos dejará de ser recompensado. Por eso haré mi trabajo con excelencia, porque soy un ciudadano del reino y represento a un rey. Y amado, en este reino somos desafiados a renunciar a muchas cosas. Somos desafiados a renunciar a los placeres del mundo, desafiados a renunciar a nuestro orgullo, a nuestra comodidad, para que avance el reino de Dios. Ese es nuestro propósito ahora. De hecho, solo lee un versículo más de nuestro pasaje. Empieza a leer 1 Corintios 16. Y te vas a encontrar con el desafío. Ahí viene el desafío de Pablo. Ya les dijo, ustedes todo lo que van a hacer no será en vano. Pero ahí viene el desafío. Y Pablo lo que escribe es solicita una ofrenda para los necesitados. Oh, amados, a veces somos tan aferrados a las riquezas de este mundo y no queremos dar. Nos negamos a dar nuestro diezmo. Nos negamos a ofrendar, a ayudar al necesitado. Pero el texto termina diciendo que nada de lo que demos será en vano. Escucha esto, amado. Jesús dijo, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, escucha lo que dice Jesús, recibirá 100 veces más. Y heredará la vida eterna. Como reformados no creemos en la salvación por obras. La salvación es por gracia y lo hemos dicho en toda nuestra serie de sermones. Pero algo es verdad, que toda buena obra, todo trabajo en el Señor no será en vano. Dios te dará recompensas en su gloria por todo lo que hagas a favor del reino de Dios. Nuestra motivación es dar porque Él nos dio todo, absolutamente todo por medio de Cristo. Y este es nuestro llamado, amados. Llevar el reino de Dios a toda la tierra. Así que, si te vas a desgastar en esta vida, desgástate para Cristo. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no será en vano. Amén. Oremos al Señor. Señor.